Hace un año, el entonces flamante presidente de la República del Paraguay, Santiago Peña, anunciaba una clara hoja de ruta para su gobierno. Preveía tres aspectos fundamentales: seguridad, desarrollo económico y desarrollo social. En el marco de un ambicioso programa de gobierno que requería fundamentalmente de su liderazgo y del trabajo en equipo que pudiera impulsar en el seno de su gabinete. Hoy, exactamente 12 meses después, se han obtenido logros históricos en todos estos ejes. Y lo más importante, se ha trazado un camino para resultados que seguirán manifestándose en los próximos meses y en los próximos años. Tenemos el programa Hambre Cero, que hoy está dando de comer a aproximadamente 450.000 niños. Yeroa Porá, que ya es una realidad, la exitosa conducción de la negociación con el Brasil en Itaipú, sin descuidar la meta más importante, sacar a miles de compatriotas de la pobreza, una meta que está expresada en el trabajo del Gabinete Social de la Presidencia, que nuclea a 22 instituciones cuyos resultados se monitorean día tras día en los números de pobreza. Presidente Santiago Peña, bienvenido, gracias por estar aquí.
Muchas gracias, feliz de retornar a este espacio, el cual estuve hacia el comienzo de nuestra gestión, donde hablábamos de los sueños, de los anhelos, de los proyectos, y hoy en este primer aniversario del 15 de agosto, y siempre hay diferentes fechas, ¿verdad? El fin de año es el fin del año fiscal, el 1 de julio es el informe al Congreso de la Nación, y el 15 de agosto necesariamente también es parte de este proceso biológico que lleva 5 años en la gestión, y uno trata de imprimirle una dinámica para que todas las políticas de gobierno eventualmente converjan hacia lo que son políticas de Estado, que es lo que permite finalmente que un país pueda progresar, que pueda realmente embarcarse en esa lucha que es generar el bienestar de la ciudadanía. Estoy entusiasmado, como lo repito constantemente, un enorme entusiasmo, una visión optimista, positiva, entusiasmado por ver la cantidad de oportunidades, pero muy lejos de ese sentido de satisfacción, ese sentido de he cumplido. No, la verdad que todavía falta muchísimo. Es el 20% de una gestión, los primeros 12 meses de 60 meses que tiene una gestión pública, el periodo presidencial. Y bueno, con muchas ganas de seguir sumando a más paraguayos, porque finalmente el gran logro en una gestión de gobierno es cómo le podemos entusiasmar a diferentes actores, tanto políticos como económicos, sociales, pero finalmente al ciudadano, que pueda creer en el potencial que tiene el Paraguay. Si podemos creer que el Paraguay tiene un gran futuro y los paraguayos tienen un gran futuro, te puedo asegurar, como en teoría económica se conocen las profecías autocumplidas, si uno cree algo y trabaja, finalmente termina ocurriendo.
La semana arrancaba, presidente, con una reunión de Consejo de Ministros donde el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, calificaba a este gobierno como el gobierno reformista. Y eso nos lleva inmediatamente a recordar los resultados que se están teniendo con algunas de esas reformas que han sido promovidas al inicio de la gestión, como por ejemplo la creación de la ADENIT, del propio Ministerio de Economía y Finanzas, que condensó varias instituciones, la nueva ley de la policía y esta institución largamente requerida dentro del ordenamiento jurídico nacional, la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones.
Así mismo, Paula. Vos sabés que yo me puse como un objetivo, el 30 de abril del 2023 fueron las elecciones, y yo, sin antes de saber los resultados, decía dentro mío, acaba de haber solamente un día donde vamos a poder descansar, que es el 1 de mayo, el Día de los Trabajadores. A partir del 2 de mayo vamos a empezar a trabajar, y así lo hicimos. Conformamos un equipo de transición con José Alberto Alderete, Lea Jiménez, y empezamos ya a trabajar. Y en 30 días, o antes de terminar los 30 días, ya teníamos la primera reforma. Esto todavía, tenemos que recordar, fue dentro del periodo parlamentario anterior al actual, que empezó el 1 de julio del año pasado. El entonces presidente de la Cámara de diputados y vicepresidente electo, el diputado Pedro Aliana, fue el proyectista, presentó el proyecto que habíamos trabajado nosotros de la creación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, ¿verdad? Y ya en el mes de julio esto tuvo su aprobación y empezó a funcionar desde el inicio de la gestión de gobierno con todas las reglamentaciones. Es hoy una de las reformas estructurales más importantes, algo que se había buscado durante décadas. Lo mismo fue con algunas reformas que hemos hecho ya el año pasado, por supuesto, la creación de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, un hito histórico desde el año 93 en el gobierno del presidente Juan Carlos Guasmosi. Se había intentado, imagínate, 30 años habían pasado. Yo recuerdo siempre con mucho cariño y hasta nostalgia el trabajo que había hecho el abogado Carlos Merzán Galli, que había sido uno de los proyectistas de varias de estas, de estos intentos, y que lastimosamente no se podría concluir, y finalmente en diciembre del año pasado concluyó. Y por supuesto, cómo olvidar en febrero de este año, en ese evento en el Palacio, en el jardín frontal del Palacio de López, donde hago el llamado a todos los paraguayos a unirnos por una causa, una cruzada, realmente una patriada, que es eliminar el hambre de nuestros niños con el programa Hambre Cero en las escuelas, que hoy también es una linda realidad, pasando por programas como Cero Vaporá y reformas tan importantes como, por ejemplo, la regularización de deudas que no estaban contabilizadas y que habían cortado la cadena de pago dentro del mayor contratista que tiene una economía, que es siempre el Estado. Así que realmente fue un año bastante vertiginoso, muy intenso, de mucho diálogo, de entablar un vínculo de trabajo con los gobernadores, con los intendentes. Inauguré un espacio con cada uno de los intendentes a nivel nacional, donde me reúno de manera directa, sin intermediarios, para escucharlos, para darle respuesta a los desafíos que tienen ellos. Son quienes están más cerca de los problemas y muchas veces lejos de las soluciones, ¿verdad? Y por supuesto, un trabajo el cual estoy tremendamente agradecido y orgulloso es con el ámbito legislativo, que ese diálogo ha sido lo que nos permitió tener una aprobación del 100% de los proyectos de leyes. Por supuesto, tenemos todavía una agenda muy grande, pero nosotros hemos dicho que no nos va a temblar el pulso, que conocemos de la fortaleza y cuáles son las áreas que se tienen que ir mejorando en estos siguientes años, y vamos a enfrentar cada uno de estos desafíos.
Si tenemos que hablar de seguridad, presidente, la gente está mayormente familiarizada con Veneracio, pero ¿han habido otros operativos emblemáticos que han supuesto sacar muchísima droga de circulación, sí, que han asestado duros golpes contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, y también hay una inversión sin precedentes que se está proyectando justamente para el ámbito de la seguridad?
Sí, así mismo, Claudia, Paula, perdón. Yo vengo del ámbito, más del ámbito de las políticas económicas. Y yo dije, yo necesito hacer algunos ajustes en base a mi propia experiencia. Y ahí es donde nace esta idea de reformular la organización y la arquitectura dentro del equipo económico, donde nace el Ministerio de Economía, donde se absorben las funciones de la Secretaría de la Función Pública, de la Secretaría de Planificación, y le da vida a este nuevo Ministerio de Economía y Finanzas, que tiene una visión mucho más clara de cómo tiene que llevar adelante la coordinación con las otras instituciones dentro del campo económico. Y yo me dediqué en estos primeros 12 meses en dos áreas que tengo menos experiencia, que son el campo social, con la reformulación del gabinete social y, por supuesto, también este nuevo rol que le dimos al Ministerio de Desarrollo Social como el organismo técnico responsable de la administración de toda la red de protección social. Y el otro ámbito fue el ámbito de la seguridad, que es un poco lo que vos mencionás, con el funcionamiento del Consejo de Defensa Nacional, donde confluyen todas las agencias de seguridad. Y ahí es donde yo le he dedicado muchísimo tiempo. Ciertamente el operativo Veneratio fue el que tuvo mayor visibilidad, el tomar el control del penal más importante y uno de los 10 más peligrosos del mundo, el penal de Tacumbú. Pero el esfuerzo es mucho más amplio, operativo como Ignis, el operativo Dacobo, porque no solamente es el combate contra la lucha del narcotráfico, es el tema de las armas, nos tocó reglamentar una ley de armas que tenía más de 12 años sin haberse reglamentado, y Paraguay prácticamente era punto sin ningún tipo de control, ¿verdad? Eso nos llevó a hacer cambios muy profundos en la dirección de material bélico que depende de las fuerzas militares y, por supuesto, una inversión sin precedentes en la Policía Nacional, en patrulleras, en equipamiento, pero lo más importante que es en el personal. Y ciertamente nosotros no estamos satisfechos y lejos de estar satisfechos en materia de seguridad ciudadana, pero también ahí, Paula, yo te diría que nosotros hemos tomado las decisiones y acciones que van a generar resultados, que vamos a cosechar resultados. Por ejemplo, nosotros recién este fin de año vamos a ver a los 5.000 nuevos oficiales que van a salir de la Academia Policial. Cada año se graduaban 1.000, prácticamente 850 se jubilaban. O sea, lo que estábamos contribuyendo en aumentar la fuerza policial eran 250 al año, totalmente insuficiente.
Sin dejar de recordar, presidente, que se triplicó el número de linces.
Y tomando también una decisión muy difícil, pero necesaria, que fue primero sacar a oficiales que estaban atendiendo en las comisarías, en las patrulleras, los llevamos a hacer un entrenamiento en una base militar, con un entrenamiento muy riguroso, en una colaboración también entre las fuerzas militares, el Ministerio de Defensa, con el Ministerio del Interior y la Policía Nacional. Y en diciembre sí salimos con este número, que es 3 veces mayor, con motocicleta y nuevos oficiales del Grupo Lince, que esto ha cambiado también la lucha en el área urbana, pero que todavía seguiremos en los próximos días. Vamos a estar incorporando todavía más oficiales dentro del grupo Lince con más motos. Y, por supuesto, una inversión que también esperamos que pueda ser entregada en los próximos días, que estamos hablando de cerca de 400 patrulleras para la Policía Nacional, para que puedan realmente tener una presencia a nivel nacional en todo el territorio. Así que esto claramente hoy todavía no está en la calle, pero ya son decisiones que llevan su proceso de maduración y que en muy poco tiempo. Pero principalmente esto es algo que nosotros queremos mantener todavía los próximos 4 años. Entonces, si nosotros somos capaces de ingresar 5.000 nuevos policías cada año, nosotros prácticamente en este periodo vamos a duplicar la dotación de policía. Y ahí sí vamos a poder estar haciendo frente a el problema de la inseguridad, mientras que al mismo tiempo también trabajamos en todo lo que es la parte de evitar que se den los hechos delictivos, que es la generación de empleo. El mejor programa social es la generación de empleo, ¿verdad? Pero tenemos que ser conscientes que nuestra dotación de personal de seguridad es totalmente insuficiente para una población que ha crecido de manera importante en los últimos años.
A propósito de empleo, presidente, el grado de inversión es una meta alcanzada, pero también el punto de partida para ambiciones mucho más altas que puede tener el Paraguay.
Así mismo, Paula, es un hito histórico, es literalmente alcanzar la cúspide de una montaña. Pero tenemos que entender que esta montaña, una vez que nosotros llegamos ahí, que ha costado muchísimo esfuerzo, sacrificio, esto ha involucrado varios gobiernos, varios ministros, presidentes de entes, decisiones, actos de coraje, muchas veces que no se comprenden en su momento, pero que a la larga son lo que permiten que podamos hoy cosechar este gran logro. Pero es totalmente insuficiente para lo que nosotros aspiramos. Hoy no podemos decir llegamos hasta acá y nos quedamos acá, no. Hoy tenemos que ir atrás de las otras calificadoras de riesgo que también tienen que darnos el grado de inversión. Y yo quiero seguir avanzando en el grado de inversión porque quiero ubicar a Paraguay como el país con la mejor calificación de riesgo. Y eso se puede hacer. O sea, no es una locura. Nosotros estamos al mismo nivel de un país como México. Estamos por encima, por supuesto, que Argentina, por encima de Brasil. Estamos por encima, pero tenemos un país como Uruguay con una mejor calificación que nosotros. Tenemos un país como Chile, que es el que tiene la mejor calificación entre todos los países de América Latina. Así que yo creo que podemos alcanzar eso y en el proceso seguir conquistando grandes logros, como por ejemplo que el Paraguay se convierta no mucho tiempo más en un miembro pleno de la OECD, la Organización Económica para la Cooperación y el Desarrollo, que es como el club de los países que tienen las mejores prácticas a nivel internacional. Así que creo que esto forma parte, es un logro enorme, tenemos que sentir orgullosos, Pero no podemos quedarnos en esto y decir, ya estamos satisfechos. No estamos satisfechos, queremos ir por muchísimo más.
Paraguay no busca caridad ni ayuda. Paraguay busca alianzas estratégicas y está enfocado en ocupar su lugar en el concierto de las naciones. Es una frase que pronunció dentro de su discurso el presidente Santiago Peña ante el Congreso en julio pasado. ¿Cuál es ese lugar, presidente?
El lugar es que Paraguay ya fue una nación próspera, ya fue una nación que había alcanzado altos niveles de desarrollo, y esto fue el resultado de la inversión en la gente. La gente es lo que finalmente, más allá de la ubicación geográfica, que yo creo que es envidiable, en el medio del corredor oceánico, en el medio de la hidrovía, una población relativamente pequeña para un territorio muy grande, tan rico en recursos naturales, creo que el gran valor que tiene el Paraguay son los paraguayos, los hombres y las mujeres que luchan incansablemente y que lastimosamente en esta imagen que la describía Augusto Roabasto como una isla rodeada de tierra, los paraguayos nos aislamos del mundo y hoy estamos decididos a integrarnos nuevamente al mundo. Y el lugar que ocupa Paraguay es un lugar de un país que ha vivido la adversidad de haber vivido un holocausto americano, un país al borde de la extinción, que ha dirimido su territorio por dos guerras muy, pero muy fuertes, que vivió la dictadura más larga de Sudamérica y que hoy sabe el valor de la soberanía, el valor de la democracia, el valor de la libertad de los seres humanos, y que hoy en un mundo tan convulsionado, tan polarizado, porque no es solamente el conflicto en la Franja de Gaza o el conflicto entre Rusia y Ucrania, hoy el mundo vive más de 50 conflictos armados en el mundo y Paraguay tiene una voz que merece ser escuchada. Lo mismo en los países que luchan por la democracia. Todavía seguimos luchando para saber quién ganó las elecciones. Todo indica que González Urrutia fue el ganador en las elecciones de Venezuela, pero lastimosamente no nos toca a nosotros decir quién es el ganador. Queremos saber quién es el ganador, porque se merece el pueblo venezolano, el pueblo americano se merece, porque este no es solamente un problema de Venezuela, un problema de la comunidad internacional, y yo particularmente quiero trabajar para que esta situación se pueda resolver. Y Paraguay tiene la responsabilidad moral de luchar por esto. Entonces, nosotros no necesitamos de la donación o de una mirada que le tenga pena al Paraguay. No, el Paraguay, los paraguayos sabemos de nuestro potencial, sabemos de qué es lo que podemos hacer, y nosotros queremos ser tratados como socios, queremos ser tratados como socios en lo económico, queremos ser tratados como socios en lo político, y eso es lo que me ha llevado a mí a emprender una agenda muchas veces cuestionado, Paula, por el hecho de los viajes, ¿verdad? Pero creo que esto ha ayudado también a posicionar a Paraguay en el escenario internacional, a que se escuche la voz de Paraguay de una manera coherente, responsable, balanceada, diciendo esto estamos haciendo muy bien, esto todavía tenemos que hacer todavía muchísimo más, pero es lo que nos permite hoy tener una mirada también muy optimista en lo que es la inserción de Paraguay en la región del mundo y mirar con mayor optimismo de qué es lo que podemos alcanzar en los próximos años.
Visitas oficiales, presidente, que han sido también igualmente marcadas por reuniones de trabajo en el ámbito comercial, o sea, promoviendo al Paraguay como un destino atractivo para la inversión.
Así mismo, Paula. A ver, yo tomé muy en serio este artículo de la Constitución Nacional que dice que las relaciones internacionales del país son encomendadas al presidente de la República. Más allá de que tengo un lujo de canciller, el ministro Rubén Ramírez Lezcano, realmente, en mi opinión, es una persona pero de un altísimo nivel, no solamente para nuestro país, sino a nivel internacional, que es lo que nos alentó en tomar una decisión que es muy difícil, ¿verdad?, en lo personal, de la posibilidad de no poder contar con él durante todo el periodo, pero la posibilidad de que él pueda ejercer un cargo de la relevancia, como lo es la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, en una candidatura que se va a definir en marzo del próximo año. Pero nosotros hemos emprendido esta agenda internacional en nuestra región y más allá de nuestra región, visitando prácticamente todos los continentes. Hemos estado por Asia, por Medio Oriente, hemos estado por Europa y, por supuesto, el continente americano, tanto el norte como Centroamérica y la gran mayoría de las capitales de Sudamérica, construyendo puentes, lazos de hermandad, pero también haciendo oír y conocer la mirada de Paraguay y todo lo que Paraguay puede ofrecer. Y creo que esto también ha abierto puertas para una mayor interacción y un intercambio comercial, que es finalmente lo que le va a permitir a esta economía muy abierta, muy integrada al mundo, seguir conquistando mercados y que nuestros productos de altísima calidad y siempre con ese sello verde de sostenibilidad puedan seguir conquistando los mercados más exigentes del mundo.
Hoy por fin el Estado paraguayo cuenta con una política de viviendas orientada a todos los segmentos. Con la incursión de Xeroa Porá se atiende a un segmento históricamente desatendido, presidente.
Sí, y esto para mí es un tema apasionante, Paula, porque desde el tiempo que era un joven economista dentro del área de estudio económico del Banco Central, tratando de entender el impacto de la crisis financiera y bancaria de los 90, cómo destrabar el crédito, cómo hacer crecer, y donde veíamos que en todos los lugares del mundo el crédito inmobiliario es probablemente de los créditos más seguros porque genera una vinculación de largo plazo, la bancarización, la formación de capital privado. Esto tiene un enorme beneficio y, por supuesto, la inversión en la construcción, desde la producción de los materiales cocidos, ladrillos, tejas, al trabajo de las empresas constructoras, los albañiles, los constructores. Esto genera un sinnúmero de beneficios. Y siempre había visto con una enorme pasión por qué esto no podía avanzar. En la década de los 2000 vimos la creación de la Agencia Financiera de Desarrollo. Empezó a desarrollarse de manera muy incipiente de la mano de la banca privada en lo que era el desarrollo inmobiliario de los segmentos de ingresos más altos. Pero en realidad el que generaba el impacto era el segmento de menores ingresos, los más vulnerables. Así que bien ya desde el inicio de la gestión armé este grupo de trabajo entre el Banco Central, la Agencia Financiera de Desarrollo, el Banco Nacional de Fomento, los desarrolladores inmobiliarios y todo esto coordinado desde el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, donde le decía, señores, nosotros estamos decididos a impulsar esto, pero tenemos que hacerlo entre todos. Y cada uno hizo su parte y finalmente lanzamos semana atrás el programa Xeroa Porá, y esto va a cambiar la dinámica de la concesión de créditos, ¿verdad? Esto va a ayudar a formalizar a muchísimos trabajadores, esto va a ayudar a generar muchísimo empleo, pero finalmente va a desarrollar el mercado de crédito formal, porque el crédito es un instrumento que abunda. Todos tienen acceso al crédito. La única diferencia es si un vendedor en el mercado puede acceder a un crédito bancario o tiene simplemente el crédito del proveedor o el crédito muchas veces de un usurero que le cobra tasas muy por encima de lo que se establece legalmente. Entonces, para nosotros es fundamental avanzar en esta inclusión financiera, algo que también me apasiona. Yo creé el Sistema Nacional de Inclusión Financiera con el Consejo Nacional de Inclusión Financiera, donde están tanto la banca nacional como también el INCOP, que supervisa las cooperativas, que juegan un rol muy importante en la inclusión financiera, pero finalmente permitir que más personas puedan acceder a estos instrumentos, que es lo que les permite no solamente construir su casa, porque vos le traes un cliente para financiarle su casa, a ese cliente después le va a vender un microseguro, le va a dar una tarjeta de crédito, le va a prestar para que su hijo pueda ir a estudiar, para que pueda comprar un auto, y esto genera realmente un historial crediticio que le permite a esa familia poder crecer y progresar. Esto lo hemos visto en todas partes del mundo y estoy seguro que también va a ocurrir aquí en Paraguay.
Nunca un presidente paraguayo se puso tan a la cabeza de esa causa que es la transformación de la educación, presidente. Desde el programa Hambre Cero, Ñerú, que busca dar un salto cuántico en las habilidades de lectoescritura que tenemos los paraguayos, y ni hablar de escuelas abiertas, que en el marco del programa Sumar, que busca otorgarles a los chicos herramientas para la vida al tiempo en que les alejan de los vicios.
Así mismo, y a eso le sumo, Paula, la primera infancia, el trabajo del Ministerio de la Niñez, la esencia, donde estamos haciendo también una inversión sin precedente, porque con el programa Hambre Cero en las escuelas estamos atacando al grueso de la población vulnerable, que son los niños. Pero al sistema escolar, a pesar de los enormes esfuerzos que se han hecho para cortar la edad, los niños ingresan con 3 o 4 años, ¿verdad? Y la gran mayoría entran con 5 años cuando recién hacen el preescolar y ya antes del primer grado. Nosotros buscamos que la atención y el abordaje de la atención pública pueda entrar desde los 4 meses. Ahí es donde empieza, obviamente, por supuesto, la responsabilidad del punto de vista de salud pública es de la misma concepción. La Constitución nos obliga a cuidar al ciudadano desde su propia concepción y eso es algo que lo tomamos muy en serio y nos sentimos orgullosos que está concebido en la misma Constitución. Pero es a partir de los 4 meses nosotros vemos que es un proceso donde podemos generar un impacto tremendo entre esos niños de 4 meses hasta los 3 años que ya deberían ingresar al sistema escolar. Esto responde también a esta visión del desarrollo, ¿verdad? Si nosotros miramos los últimos 35 años, ¿verdad? Pero principalmente los últimos 20 años del avance del Paraguay, nosotros hemos sido muy exitosos en consolidar las bases de un desarrollo que es la estabilidad macroeconómica. Es una condición necesaria, pero no es suficiente. O sea, no hay desarrollo si primero no hay estabilidad. Ahora, cuando tenés la estabilidad sola no resuelve los problemas. Entonces, nosotros conquistamos la estabilidad. Y ya este pensamiento yo lo había desarrollado el tiempo que era ministro de Hacienda, hoy ministro de Economía, con la viceministra de Economía, Lea Jiménez, donde hablábamos de cuál va a ser nuestro impacto. ¿Qué es lo que nosotros vamos a dejar? Porque ya no puede ser simplemente no nosotros estamos cuidando la estabilidad macroeconómica con un déficit fiscal controlado, un banco central con una inflación. No, eso ya está, ya lo hicimos eso. ¿Qué más vamos a hacer? Y fue ahí donde nosotros pusimos la mirada en algo que no era muy natural desde el Ministerio de Hacienda, que es el aspecto social del abordaje de la política pública. Y empezamos a mirar el trabajo en materia de salud y educación. Y yo en lo personal trabajé y fue mucho más visible mi involucramiento en la educación, primero con Marta Lafuente, la afinada Marta Lafuente, de quien aprendí muchísimo, una mujer apasionada por la educación del Paraguay, y ella me permitió como ministro de Hacienda sentarme con ella, hablar con los docentes, con los sindicatos, con los estudiantes, ¿verdad? Nuestra ministra secretaria de la Juventud, Salma Agüero, fue una de las jóvenes presidentas del Centro de Estudiantes que en ese momento levantaban su voz pidiendo una mejora en la atención del Estado sobre estos temas. Teníamos las mesas técnicas estudiantiles, ¿verdad?, con muchos chicos que después eventualmente se involucraron a la actividad política, de políticas públicas, y hoy están colaborando con nosotros representando a ese número enorme de jóvenes que están buscando también ese espacio. Así que yo me siento muy, pero muy comprometido, y como bien decís, ya tengo prácticamente 10 años trabajando en este tipo de política, y hoy como presidente de la República, la verdad que también muy comprometido con el trabajo que hace el Ministerio con el ministro Luis Ramírez, y de vuelta apoyándole en aquello que es fundamental, que es la parte pedagógica, liberándole de alguna manera sobre otros roles que le habíamos dado al Ministerio de Educación, que probablemente diluía atención sobre lo que realmente es importante, que es la parte pedagógica. Por eso el programa Hambre Cero fue al Ministerio de Desarrollo Social. Le pedimos al Ministerio que se enfoque en la política de infraestructura y no en la construcción en sí, ¿verdad? Finalmente sacamos un estándar de qué es lo que se tiene que construir en una escuela. Ya no es solamente el aula, tienen que ser los espacios también recreativos, también el aspecto deportivo, y a partir de ahí tener esta guía que se pueda replicar a nivel nacional con el trabajo que hace el Ministerio de Obras Públicas, a nivel departamental y municipal, para que todos sepamos cómo intervenimos en la infraestructura de la educación. Así que realmente muy entusiasmado, y lo que hoy sabemos que era, parece, un tema que décadas atrás desalentaba mucho el abordaje de la política pública en educación, es que se decía, no, la inversión en educación es una de muy largo plazo. Mentira, es una inversión de muy corto plazo. Hoy podemos ver los resultados y podemos medir los resultados en un periodo de tiempo muy corto. Y digo esto porque muchas veces se creía que el Ministerio de Educación era simplemente un ministerio donde había necesidad de que haya una persona con una experiencia más política, que administre el día a día de hoy, pero que no pueda realmente generar un impacto porque difícilmente alguien pueda ver. No, hoy estamos viendo impactos medibles que la misma comunidad política está percibiendo, porque nada más importante para un intendente que su comunidad sepa que las escuelas están funcionando, para un gobernador que las escuelas estén funcionando, que estén todos trabajando, y también estamos viendo a una comunidad, a la familia, a la sociedad paraguaya cada vez más involucrado. El programa de Hambre Cero en las escuelas se construye sobre la auditoría y el control ciudadano. La clave de este programa, que es un programa universal, rompe ese problema que teníamos anteriormente, donde la mamá, el papá, no sabía si realmente a su hijo le iba a tocar, porque el programa no era un programa universal. Hoy todos los padres pueden llegar a la tarde, a la noche, y preguntarle a su hijo qué comió. Y ningún niño le puede decir, yo no comí nada. Ese padre tiene la obligación de salir a responder. Hoy estamos en 90 distritos, ya desde el 5 de agosto, y a partir de marzo del próximo año ya en el 100% de las escuelas del Paraguay.
Lo cual me lleva, presidente, al último punto de esta conversación, que es que incluso esos 90 distritos que fueron priorizados en esta primera etapa son el resultado de un cambio de paradigma, de un trabajo en el cual están involucradas 26 instituciones, más o menos, el Gabinete Social de la Presidencia, donde todas las gestiones, todos los ministros están siendo evaluados en función al cumplimiento de indicadores en términos de pobreza.
No, así mismo. Uno de los grandes desafíos que tiene, y si uno mira los últimos 20 o 30 años, nosotros podemos decir que el Paraguay ha hecho grandes avances en materia social, de niveles de pobreza del 50%, la mitad de la población estaba dos décadas atrás en situación de pobreza. Eso ha caído a más de la mitad. Hoy estamos en 22%. Ahora la pregunta es si la pobreza en el Paraguay es una condición, es algo que no podemos cambiar, o es simplemente la ausencia de políticas públicas, o ante la existencia de políticas públicas, la ausencia de la focalización. Yo creo que nosotros hoy tenemos las herramientas, lo que necesitamos es focalizar el uso de estas herramientas, porque ciertamente cuando vos tenías que intervenir en la mitad de la población, sin focalización era relativamente más fácil. Ahora, con 22% de la población, hay que ser mucho más preciso para identificar a la familia vulnerable y darle la herramienta o el instrumento que es necesario, porque no todos necesitan la misma herramienta. Algunos necesitan un programa de transferencia condicionada como el programa Tecoporá, que lo aumentamos en un 25%, devolviéndole la capacidad de poder de compra que se había diluido durante años sin aumento. Otros necesitan un alimentación escolar para los hijos. Otros necesitan un programa de asistencia crediticia, como los que dan el Crédito Agrícola de Habilitación, el Banco Nacional de Fomento. Otros necesitan un apoyo productivo. Otros simplemente necesitan que se le entregue el título de propiedad. Una revolución que hoy, y vos le estuviste entrevistando hace unos días a Francisco Ruiz Díaz, un cambio, esta es la mayor reforma agraria en la historia del Paraguay, que pasó de los libros y de las leyes, porque ahí estaba, la reforma estaba en los discursos y estaba en las leyes, pero nunca estaba en la acción. En la acción, finalmente, es la entrega del título. Y la entrega del título a quienes la ley pedía que se le dé prioridad, que a las mujeres. Hoy, más del 60-70% de los títulos se están yendo a mujeres trabajadoras del campo que con ese título tienen, primero, el arraigo, tienen la posibilidad de recibir una asistencia técnica, tienen la posibilidad de acceder a créditos que anteriormente no tenían, ¿verdad? Entonces, esto va a cambiar de alguna manera la dinámica en la producción y en la agricultura familiar campesina, que es una fuente de ingresos muy importante en nuestro país y que también nos va a permitir evitar un fenómeno social que es esta migración del campo a la ciudad, donde muchas veces vienen simplemente a ubicar los cinturones de pobreza, territorios sociales, lugares donde el Estado tampoco no le está dando los servicios públicos adecuados, agua, luz, educación, salud, ¿verdad? Y muchas veces de manera innecesaria se da. Si nosotros somos capaces de darle el título, de darle la asistencia técnica, darle el crédito, esa gente hoy puede producir en el campo para alimentar a los niños en las escuelas, para producir. Estoy seguro que en muy poco tiempo más nosotros vamos, así como somos gran productor de soja, de ganado, Paraguay puede ser uno de los grandes productores de hortalizas, de productos de cítricos, ¿verdad? O sea, tenemos un potencial tremendo, una tierra riquísima, tenemos mano obra que tiene una capacidad también tremenda, pero tenemos que hacer estos cambios. Como yo siempre digo, el camino del desarrollo no conoce de atajos, es un proceso gradual, consistente, que mezcla el conocimiento de la ciencia, conocimiento de la política pública con el patriotismo, con el querer a nuestro país. Cuando nosotros combinamos esos dos elementos, yo digo que este país no solamente va a eliminar la pobreza de todos los habitantes y vamos a poder eliminar estos indicadores que todavía son lacerantes e inaceptables, sino que vamos a posicionar a Paraguay como uno de los países más desarrollados de América Latina y uno de los más desarrollados del mundo.
Dos temas finales, presidente, que preocupan siempre a la gente. Transporte y salud. El presidente Santiago Peña dio una clara instrucción en su momento de que los recursos adicionales obtenidos en Itaipú tenían que o tienen que invertirse para mejoras sustanciales en ambos temas.
Sí, en salud hicimos una apuesta muy, muy fuerte y concentramos los esfuerzos, tenemos que reconocer, en el Ministerio de Salud, donde encontramos deudas no contabilizadas, proveedores atrasados. Eso hoy está totalmente regularizado y prueba de eso es que nosotros hemos sido capaces de invertir en mayor compra de medicamentos e insumos a menores precios, porque demostramos que el proveedor que no cobra finalmente termina cargándole costos más altos para compensar los costos financieros. Entonces, tiene sentido ponerse al día con los proveedores porque esto también disminuye los costos de los medicamentos. Hoy, este año, en estos primeros 7 meses que hemos comprado mayor cantidad de medicamentos e insumos, pero hemos ahorrado cerca de $100 millones en la compra, lo que nos permite invertir más en medicamentos. Todavía nos queda por resolver el desafío dentro del Instituto de Previsión Social, que es muy contradictorio porque en el pasado el problema era más en salud pública y menos en IPS. Hoy estamos trabajando en el ámbito de IPS, estamos tratando de disminuir el nivel de deuda con los proveedores, pero necesitamos un cambio estructural muy importante. Y este cambio estructural va a venir, uno, la formalización del empleo. En este último año se han aumentado más de $50 millones en ingresos a través de la formalización. Los números de empleo hablan de que se crearon más de 25.000 empleos formales que van a el IPS. Y esto obviamente no solamente es un ingreso para hoy, para atender los desafíos de salud, sino que estas personas son personas que van a contribuir a su seguridad social para que cuando se jubilen no tengamos que estar dándole una pensión para adultos mayores. O sea, esto es presente, pero también es futuro, ¿verdad? Entonces, para mí es fundamental seguir invirtiendo en salud desde el Ministerio. Estamos con el plan de construir más hospitales, equipar los hospitales existentes y la contratación de más personales. Se han ampliado las redes de unidades de salud familiar, pero estas todavía con una atención limitada. Muchas de ellas hasta las 3 de la tarde tenemos que ampliar los horarios, para lo cual tenemos que invertir más. Y ahí es fundamental el éxito de esta reforma de la DENIT, porque nos está dando recursos para poder invertir en esas áreas. Pero lo que me quiero enfocar en estos próximos meses es en el ámbito del Instituto de Previsión Social, que realmente es una deuda que tenemos con los asegurados, pero también con los paraguayos que tienen que entrar a cotizar en el IPS, que le va a dar no solamente salud para hoy, sino seguridad social para el día de mañana. Y en el campo de transporte, ahí estamos muy avanzados ya. En los próximos días o semanas llegarían los primeros buses para un plan piloto que estamos desarrollando con Taiwán para transformar nuestro sistema hacia lo que es la movilidad eléctrica y un proyecto de ley que nos va a permitir una transición gradual con los mismos operadores que han venido trabajando a lo largo de los últimos años, pero sobre un diseño y un sistema diferente. Mi gran anhelo es poder trabajar sobre cada una de estas áreas. El problema del hambre, el problema del trabajo, el transporte público, todo esto apoya el mejoramiento del bienestar de los paraguayos más vulnerables, que es mi gran obsesión en estos años de gobierno.
No quería dejar de mencionar, presidente, que una de las grandes innovaciones últimamente en materia de salud es justamente la posibilidad de los consultorios nocturnos, que hace que la llegada finalmente a esa primera atención no se demore.
Así mismo, eso pone al ciudadano en el centro de la política pública. Yo le decía, nosotros tenemos que hacer un cambio cultural. Esto no es simplemente comprar más medicamentos o hacer más rutas y puentes, no. Esto, ¿cómo nosotros le ponemos al ciudadano en el centro de la política pública? Y exactamente hicimos eso en materia de salud. Nosotros entendíamos que muchos de nuestros pacientes, que son niños, tienen que esperar el retorno de un padre luego de su jornada laboral. Y obviamente cuando llegan, ya muchas veces los consultores ya no atienden. Entonces, el poder atender a las personas que tienen que trabajar y que pueden ir, porque muchas veces los trabajadores tampoco pueden salir de su trabajo para ir. Entonces, ese horario. Y es interesante cómo esto está funcionando como un efecto contagio en otras áreas. Por ejemplo, identificaciones. El ministro del Interior anunció hace unos días que se iba a extender el horario de atención, ¿verdad? Que hemos escuchado innumerables quejas de personas que dicen es un calvario tener que ir a gestionar el documento, nos vamos largas horas, cuando nos vamos y tenemos que dejar nuestro trabajo y nos vamos no está listo. Entonces, la extensión del horario y el compromiso que el registro de la identidad pueda ser un documento que se pueda gestionar en 2 horas. Este es el compromiso y, por supuesto, horario nocturno, fines de semana, facilitándole la vida a los ciudadanos. Y, por supuesto, ni qué decir, todo lo que son los trámites digitales, ¿verdad? Hoy la posibilidad de tener con el portal Paraguay todos tus documentos, tanto cédula, registro, la habilitación del registro del automotor en el celular, y que esto sea tan válido como el documento físico, también creemos que es un gran avance para facilitar la vida al ciudadano.
Presidente, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Paula. Realmente traté de condensar, hay muchísimo para hablar, pero te agradezco muchísimo. Creo que también este espacio, el espacio de la vocería, se ha ganado en una conquista de la ciudadanía, donde la ciudadanía se puede informar de manera abierta, dinámica, de lo que están haciendo sin intermediarios. Así que valoramos muchísimo, te agradezco, te felicito y, por supuesto, alentarle a la gente a que siga siempre las diferentes plataformas que estamos utilizando, principalmente para que el ciudadano esté cada vez más informado y sea el gran contralor de la gestión que llevamos adelante de nuestro gobierno. Muchísimas gracias.
Gracias, presidente. Así estuvimos conversando con el presidente de la República, Santiago Peña, acerca de los hitos de este primer año de gobierno. Nos vemos la próxima semana en este espacio para seguir hablando de políticas públicas. Muchas gracias.